Ya falta muy poco para que los más pequeños vuelvan al cole. En ese momento, lo que más nos preocupa a los padres, pues es que, pues eso, que nuestros hijos tengan buenos profesores. En España, como sabemos, los profesionales acceden a la docencia mediante oposición previo paso por la realización de un máster, un requisito indispensable, junto con la licenciatura o graduación, ahora con el Plan Bolonia, de la especialización correspondiente. Pero ante este sistema surgen muchas preguntas. Queremos saber si están nuestros profesores lo suficientemente formados para dar clases. ¿Deberían tener una formación suplementaria? ¿Tenemos los suficientes profesores en cada escuela? ¿Y cómo estamos en comparación con otros países? Por ejemplo, en Canadá es el director de cada centro quien decide cuántos profesores se necesitan y en qué asignaturas. Bueno, para comprobar ambos sistemas de educación tenemos con nosotros a Fernando Alberca, orientador educativo y máster en dirección de centros escolares. Buenas noches, Fernando.
Hola, muy buenas noches a todos.
Fernando, ¿están nuestros profesores lo suficientemente formados más allá del conocimiento que tienen desde sus campos profesionales?
Pues nuestros profesores están peleando a golpe de corazón y a golpe de vocación, pero nos falta muchísima formación en eso, ¿no? Y sabemos cómo funciona el corazón y la cabeza humana del alumno, cómo se motiva la gente, cómo memoriza bien, cómo se aprende, qué contenidos son necesarios. Sabemos muchísimas cosas, pero no lo estamos llevando a la práctica porque a veces lo que falta es esa formación en la base, quizás. Yo soy profesor de universidad de magisterio en la Universidad de Córdoba. Y muchas veces lo notan, ¿no? Es que tienen que estar más preparados aún para saber cuáles son los recursos que tiene una persona, por ejemplo, para pasar de suspensos a sobresalientes, ¿no? Que es una cuestión técnica, no de capacidades. O sea, hay muchas cosas que adolecemos en nuestra formación y otros sistemas de nuestro entorno si los tienen, ¿no?
¿Tenemos un sistema de selección de profesional eficiente? Es decir, ¿las oposiciones colocan a los mejores en los puestos altos?
Colocan a los que son muy trabajadores, porque las posiciones es un maratón realmente, pero no es una selección muy lógica. A veces hay otras profesiones que tampoco lo son, ¿no? Es decir, que cualquier selección de por sí, ¿no?, puede tener sus injusticias. Hay muchísimos profesores que se quedan fuera de poder serlo, porque incluso aprobando la posición pues no hay plaza o lo que sea, ¿no? Yo creo que nuestro sistema en general hay que cambiarlo, y una de las partes que por supuesto hay que cambiar es el acceso del profesorado, un profesorado que debería estar muchísimo más prestigiado por la importantísima labor que hacen en un país y en una sociedad, y del fruto de ese prestigio pues probablemente pues tendríamos que hacer también una selección. Si no digo, porque no quiero tampoco dejar caer que no somos suficientemente profesionales los docentes o no hemos sido bien elegidos, pero lo que sí, no cabe duda, es que tenemos que ser mejor formados y la selección tiene que ir también por esa formación buena, ¿no?
Yo soy bastante conocedor del tema porque tengo en casa pues a mi mujer, que lleva opositando durante, claro, pues yo creo que la mitad de su vida, aprobando, como bien decías, y con eso aún así, pues estando de interina, le voy a decir más.
¿Qué más demostración quiere, ¿no? O sea, no, demostración
pero digo para, porque como muchas veces luego hay mucha crítica, digo que voy a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, mi mujer, o sea, durante unas oposiciones sacó una nota muy elevada, estaba cerca del 7, pero creo que era su primera oposición o la segunda, y entonces no tenía aún, pues, los suficientes puntos de haber estado trabajando y tal, ¿no? Que esto luego en la valoración es importante también. Sí. En la siguiente oposición volvió a presentarse, volvió a aprobar, y en la siguiente, porque como aquí en la Comunidad de Madrid ha habido un desbarajuste total y ha habido veces que era cada año, le tocó el mismo tema que le había tocado en aquella que había sacado, con mucha más preparación, habiendo sido, además, con una carrera más, sobre el tema además que le preguntaban, y la suspendieron con un 1, un tribunal. Y ella pidió, claro, evidentemente, que quería saber cómo podía ser esto, que dice, si hace 5 años me salió este tema y saqué casi un 8, y ahora, o sea, estando mucho más preparada y sabiendo que lo he hecho perfectamente, y saco un 1, y le dijeron, bueno, que la revisión la hacía el mismo tribunal que le había puesto ese 1, que yo ya esto dije, no me lo puedo creer, ¿no? que el mismo tribunal que te ha suspendido sea quien te va a revisar la nota, ¿no? Luego le explicaron que, claro, que había pocas plazas.
Es lo que se llama confirmación de nota más que revisión, ¿no? Sí, o sea, confirmo la nota de antes. Esto es una muestra clarísima de cómo podemos tener una persona enganchada, incluso con una ilusión, teniendo una valía personal, y cómo podemos tener engancharla meses y meses y meses para luego tener un callejón sin salida, o al menos no ayudarle tú, es decir, que no sirve la selección para esto. Ese es un disparate realmente, a veces lo que se está haciendo. Cuando hay mucha gente con mucha vocación que podría hacerlo muy bien y muchos alumnos necesitados de gente así, ¿no? Que lo que hace falta es simplemente organizarlo de otra forma. Y de luego nuestro sistema, que muchísimas cosas que hay que cambiar, porque hay que cambiar desde contenidos, metodologías, pero lo que hay que cambiar es la perspectiva del profesor entera. O sea, tenemos que saber, el profesor bueno siempre lo ha hecho, ¿no? O sea, el profesor bueno, independientemente de las leyes, vamos, yo he sufrido 7 cambios de ley. O sea, yo sí. He tenido que dar clase, tengo la suerte de dar clase en segundo de ESO, en cuarto de ESO, y aparte de ser orientador del centro, y en segundo y primero de magisterio, ¿no? Y uno se da cuenta que, bueno, que los buenos profesores han seguido siempre siéndolo pese al sistema, ¿no? Pero hay que cambiar nuestra forma de acceder, por supuesto. Yo creo que es el primer cambio, claro. Realmente, ¿no?
Fernando, en Canadá, como hemos leído en la introducción, es el director quien elige al profesor. ¿Qué tipo de cualidades ven los directores en los profesores? ¿Tú piensas que esto puede ser una buena parte, por ejemplo, en esos cambios que estamos hablando?
Bueno, en España también ocurre en muchos centros, ¿eh? No en centros públicos, en centros privados también es el director muchas veces. O sea, que aquí también tenemos de todo, de experiencia también para... Lo que pasa es que dependemos de que el director sea muy bueno, ¿no? O sea, dependemos de que cuando una persona elige las necesidades del centro, lo que necesitamos es un líder a la cabeza. Y a veces si no aseguramos cómo se llega también a la dirección de un centro, pues tampoco serviría para mucho, ¿no? Pero las cualidades así que tiene que tener un profesor actual, al menos, ¿no? Pasan primero por ser un profesor que entienda muy bien lo que es un niño, o sea, que sepa de psicología infantil, que sepa de castigos, de premios, de exigencia, de cómo la exigencia es perfectamente compatible con la amabilidad y con lo agradable. Y aunque a veces uno se pone serio, pero con el cariño es completamente compatible la exigencia. Es más, es imposible querer de verdad y no exigir a un alumno, ¿no?
Está claro.
Sí, o sea, esto es así. Y esto debe saber mucho, también debe saber de creatividad, debe saber de empatía, debe saber de cómo hacerse entender a los dos hemisferios cerebrales que va a tener en clase, es decir, a los que son más imaginativos, emocionales y creativos, y al mismo tiempo a los alumnos que van a ser, que son un poquito mayoría, pero los otros son muchos también, que van a ser más racionales, lógicos, de atención, de concentración. Son profesores que tienen que saber de TDAH, que tienen que saber de dislexia, que tienen que saber de todas las dificultades de aprendizaje que va a tener de una forma natural en clase, todo el mundo vamos a tenerlo, de lateralidad cruzada, es decir, joder, tenemos que saber de lo
pero,
que realmente
Fernando,
es un niño.
Fíjate, es que por lo que tú me estás diciendo, o sea, que es que estamos hablando de sobre todo pues a niveles de chavales que se están formando, ¿no? Que
claro.
se están haciendo a todos los niveles, físicamente y psíquicamente. Pero yo sé que es un poco utópico, pero debería ser casi una profesión vocacional. Yo sé que esto no se puede medir, ¿no? Y que todo el mundo al final lo que queremos es un trabajo y luego cuanto más estable mejor, esto es... Vamos, además es lógico. Pero claro, tú lo que estabas contando, que querer saber o deber saber todo esto sobre un alumno al que vas a tratar es fundamental y para eso te tienes que implicar mucho. ¿Por qué muchas veces desde, no sé si esto es lo de siempre, que como se suele decir, ¿verdad? Que hay una pieza podrida y esa hace que parezca que todas las demás están podridas por olor? Pero ¿por qué muchas veces se tiene esa concepción, ¿no? Dentro de lo que suelen ser, por ejemplo, las asociaciones de padres, como que el profesorado no está lo suficientemente preparado o que no está, lo que tú estabas comentando, lo suficientemente integrado con los alumnos para saber? Cuando yo sinceramente te digo, yo digo que estoy hablando desde mi experiencia y de esto sé porque lo tengo en casa y alrededor, digo, yo no veo eso. O sea, yo cuando alguien me dice, bueno, primero, o sea, Dios, es que los funcionarios, digo, bueno, perdona, que es que estamos hablando de un profesor, o sea, con todos los meritorios, que lo que está haciendo es educar, ¿sabes? O sea, está educando a niños para que el día de mañana sean personas importantes en la vida. Y yo, como lo veo desde casa, como lo hacen, digo, no me puedo creer que haya alguien que no, pero luego sé que sí, hay gente que no le pone la motivación suficiente.
Eso es, ¿no? O sea, es verdad que lo de ser funcionario o no ser funcionario es una cosa de puro... Es un detalle contractual, ¿no? Es decir, esto no afecta a la profesión, ¿no? O sea, el profesor funcionario puede ser el mejor profesor del mundo y el que no es funcionario también, o sea, es una cuestión, eso no afecta, digamos, ¿no? No se relajan por ser funcionarios. Hay profesores buenísimos que son funcionarios, los dan toda la vida y siguen pensando en el alumno, no en su seguridad ni siquiera laboral, ¿no? Es decir, que esto da igual que no sea funcionario, que no sea, lo que sí es verdad que es muy sensible esta profesión, ¿no? Hay gente muy entregadísima, gente muy implicada, gente, a mí me llegan muchísimas consultas de profesores que ya son funcionarios y que podrían decir, bueno, ya tengo mi plaza, que tienen la plaza además en muy buen sitio, donde ellos habían querido siempre, y que no se acostumbran a no aprender cada día más, ¿no? Y preguntan y se cuestionan, y por email y en las conferencias, o sea, que esto siempre ha existido. El buen profesor es buen profesor, da igual sus condiciones. Lo que sí es verdad es que la sociedad en general se ha ido haciendo más individualista poco a poco, ¿no? Y nuestra sociedad, cada uno ha ido durante mucho tiempo, se ha vendido así, como un valor, el que cada uno vaya a lo suyo y que cada uno saque su castaña del fuego. Y nuestra sociedad, fruto del consumismo primero, de la sobreprotección después, y todo mezclado, ha hecho que haya profesionales que vayan más a lo suyo de lo que podemos soportar en el sistema. Y sí, escuchando a muchos adolescentes, que es otra faceta que me toca hacer semanalmente, cuando escucho muchos adolescentes, te están contando problemas con profesores, problemas, inquietudes, que el profesor no ha estado fino, que no ha puesto el centro de su profesión el aprendizaje del alumno, la mejora personal del alumno, sino la evaluación u otra cosa, ¿no? Entonces, es verdad que es normal, yo comprendo perfectamente que haya muchísimos padres muy desencantados con el sistema, que más en una sociedad que ellos tienden a sobreproteger al niño, eso es verdad, ¿no? Y la sobreprotección de los padres es uno de los enemigos que tenemos los docentes más extendidos, ¿no?
Sí, a mí cuando algunas veces hablaba, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no?, que se les daba ya esa categoría de ser, pues, funcionarios de la ley, ¿no?, a los profesores... Sí. Sí. Que yo pensaba, digo, si es que es más cuestión de educación desde dentro y desde fuera, claro, desde dentro de la escuela y luego desde fuera en casa también, que como bien dices, o sea, sobreproteger algunas veces a tu hijo es estar quitándole la razón a alguien que le está educando desde la escuela, que seguramente quiera lo mejor para él, que decimos, si siempre puede haber algo, alguien raro, pero que normalmente no es así.
Lo que pasa es que lo hemos provocado, ¿eh? Realmente, o sea, hay muchísimos padres que sobreprotegen porque no se fían del profesorado. Ya. Y entonces, no se fían del sistema en general, ¿no? Entonces hay que crear una confianza nueva y darse cuenta que uno está en el mismísimo equipo, profesores, o sea, todos los docentes, incluso personal no docente de un centro, ¿no?, que también interviene a su modo. La familia y el alumno están todos en el mismo equipo, absolutamente en el mismo equipo, ¿no? Y todos trabajan precisamente por el bien del alumno. Es lo único que interesa, es que el alumno saque el mejor expediente posible por las oportunidades que le pueda dar la vida, pero sobre todo que sea feliz, que coja autoestima, que tenga seguridad, que aprenda una serie de técnicas, que aprenda a superar los fracasos, que aprenda a mejorar siempre, a buscar sus capacidades, a desarrollar sus talentos, a brillar, a ser creativo, a ser completo. Esto es la labor profesional de un profesor, de todos los alumnos.
Y lo que enorgullece eso, claro, es lo que quiero decir, que el resultado, o sea, bueno, estamos hablando con Fernando Alberca, que es orientador educativo y máster en director de centros escolares. Digo que al fin y al cabo tú estás haciendo una labor para que el día de mañana, pero en un futuro ya, o sea, muy muy próximo, que se empieza a ver en cuanto dan los resultados, por ejemplo, cuando se examinan de la selectividad, cuando van a poner la carrera y tal, que tú te sientes implicado y que tú sabes que al final, si de la materia que tú estás dando, resulta que cuando han ido a selectividad han aprobado nada más que un 5%, tú, o sea, lo sé, lo digo por conocimiento, ya digo, pero te sientes defraudado, decepcionado, te echas tú primero la culpa y dices, es evidente que en algo he fallado. O sea,
bueno,
que esto implica.
No se echa la culpa, ¿eh? El profesor malo no se echa la culpa.
Ya, bueno.
Y dice, qué mala suerte tiene este año con estos alumnos.
Ya.
Es decir, que entonces, ahora, lo bueno de esta profesión es que cuando uno enseña lengua o enseña matemáticas para selectividad, él realmente está enseñando muchas más cosas que eso, ¿no? Y está enseñando una actitud ante la vida,
claro,
del esfuerzo, del tiempo, de cómo preparar las cosas, de cómo planificarlas, de cómo hacer esquemas, cómo estructurar, por tanto, la vida, cómo aprender, cómo utilizar la memoria, cómo redactar, cómo expresarse, de igual matemáticas que la lengua, ¿no? Cómo utilizar su creatividad y su memoria y su atención y su ingenio y su intuición. O sea, todo esto es lo que uno enseña, y sobre todo cuando hay momento en que uno saca la nota que desea, ese es el momento fantástico en que un buen profesor también tiene que saber levantar a un alumno, ¿no? O sea, cómo se levanta de un 3, de un 2, de un profesor de matemáticas que es capaz de animar al alumno que en su asignatura ha sacado un 3 y explicarle que todo tiene remedio y que esto es más fácil de lo que parece, lo que pasa es que tiene que cambiar algunas cosas. a veces de fundamento, y no se nos puede olvidar que no, que muchas veces los profesores ni siquiera explicamos cómo se estudia una asignatura, ¿no? Yeah. Sí, hice un trabajo de sobre 1877, creo que eran profesores, y el resultado fue que la mayoría no sabían explicar cómo se estudiaba un tema, yeah, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, esto también es un hándicap que
Fernando,
muchos alumnos se encuentran desarmados, ¿no?
¿Tan alejados estamos en nuestro sistema educativo de esos que tanto admiramos, que son los sistemas nórdicos? Ya hablábamos de Canadá, sí, pero Alemania, sobre todo, es un referente. ¿Tan alejados estamos de ello?
Pues mira, en algunas cosas sí, pero de luego no tanto. El sistema educativo ha entrado en crisis mundial, ¿no? No es una crisis española. Lo que pasa es que nosotros somos latinos y los latinos somos muy exagerados para todo, ¿no? Entonces, lo mismo cuando nosotros salimos en el informe PISA, pues tenemos que salir o abajo o arriba, pero no nos contentamos con estar en medio, ¿no? Y arriba está ocupado y no hemos ido abajo del todo, ¿no? Pero no es así. O sea, yo, por ejemplo, tengo contactos con algunos sistemas extranjeros y en algunos sitios también, Finlandia, etcétera. De uno que no son sistemas imitables del todo, ¿no? Yeah. Lo que son imitables, fijaos que es curioso, o sea, viendo todos los sistemas europeos y norteamericanos también, y algún otro americano, los buenos sistemas, asiáticos también, los mejores sistemas, lo que sí hacen, coinciden en, uno, valorar muchísimo la labor del profesor. O sea, que hay un prestigio en el país de ser profesor como algo muy importante, ¿no? Muy por encima de muchas cosas que hoy nosotros consideramos mejor aquí en España, y esto nos hace que no siempre los mejores acudan a esta profesión, ¿no? Yeah. O que se pierdan gente vocacional muy buena, porque claro, es que es la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener una criatura ilusionadísima con 20 y pico años? ¿Cómo puedes tenerla haciendo oposición un año y otro año? Y decimos, bueno, claro, esto es absurdo. Cuando realmente lo metes en clase y triunfaría. Y necesitamos tanto profesores que hagan triunfar a los alumnos y triunfen ellos, que no podemos perder este tiempo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad que, o sea, primero porque, como digo, o sea, mi mujer es profesora, pero es que sobre todo es que soy padre de 3 hijos, o sea, y es lo que más me importa en mi vida ahora mismo son ellos, y entonces la educación para mí me parece que es lo más importante, y cada vez que puedo mirar a la cara a uno de sus profesores y ver lo que les está ofreciendo para el día de mañana, bueno, para el día de hoy también, al fin y al cabo es presente, pero que esa preparación les iba también para el día de mañana, yo pues me descubro y digo, ole, y si en algo no estoy de acuerdo, podemos, bien, hoy en día, gracias a Dios, es mucho más fácil, ¿no? La cercanía, poder hablar siempre con el respeto adecuado. Pero claro, es que es fundamental. Yo creo, fíjate, otra de las cosas que en este caso creo que reivindicarían, si hubiera ahora mismo aquí algún profesor, sería quizá que tampoco es que estén muy bien pagados. Aparte de que luego cada comunidad hace y deshace, que es una cosa aquí en nuestro país que cada vez yo creo que más gente vemos un poco como algo, no sé, raro, pero sobre todo eso, que tú, pues si lo comparamos, en Canadá un profesor tiene un sueldo de unos 52.000 euros al año, que son más o menos 4.000 euros al mes, y se jubilan a los 52 años de media, más o menos.
Claro, eso es otra, claro. O sea,
y aquí en nuestro país es, no se acerca, ¿no?
Eso es consecuencia del prestigio que tenga, ¿no?
Claro.
Es decir, por supuesto, el prestigio social se consigue también con un sueldo alto, con una valoración por parte de toda la sociedad, o sea, con un lavado de cara, con un marketing, que esto es la autoridad es una de sus misiones principales, ¿no? Mm. Es proteger y cuidar a una profesión tan importantísima para un país que no cuida su educación, y la nuestra lleva más de 25 o 30 años sin cuidarla, un país, o sea, está absolutamente manipulada por 50.000 frentes de todo tipo de colores y tiempo, ¿no? Pero si nosotros no, un país que no cuida su educación es un país que no tiene futuro, ¿no? Y el nuestro, ahora mismo, no tiene, como no reactivemos algunas cuestiones, porque toda la violencia doméstica, violencia escolar que va creciendo, todo, siempre decimos, esto es educativo. Dice, pues eso, ¿y qué hacemos? Dice, no, pues vamos a ver si hacemos un pacto educativo. Dice, bueno, pero un pacto educativo, primero que no somos ni capaces de hacerlo. Segundo, que no sabemos ni quién debe sentarse a hacerlo, ¿no? Si son profesionales o son políticos solo. O sea, al final hay tal caos que nosotros todavía no hemos puesto, no hemos empezado el inicio de la solución, ¿no? Pero sí que tenemos que solucionarlo porque la sociedad nos urge.
Pues sí.
Y es una necesidad, ¿no?
Antes de despedirte, danos, o sea, sí, para que no quede esto como sí, o sea, que estamos aquí ahora veranito ya pasando calor y de repente esta noche me están aquí ya marcando, ¿sabes? No voy a poder levantarme o dormir bien. Algo de esperanza, sí, Fernando, algo que se le puede decir
yo
a los padres.
Soy, tremendamente optimista en todo, ¿no? En los libros, en vamos, o sea, si tú no me conozca, ahí yo siempre acabo encontrando, el otro día me definía en una presentación de un libro, me decía, siempre acabo encontrando una ventana donde hay un callejón sin salida, ¿no? Y es verdad, o sea, por supuesto que esto es positivo. Precisamente por eso podemos denunciar lo que está mal, ¿no? Porque siempre hay una solución. España es un país especialmente bueno para educadores. Me parece muy vocacional, o sea, a nosotros nos da muy bien esto de la educación, digamos, ¿no? Hay profesores excelentísimos. No hace falta saber mucho de metodología, no hace falta tener muchos recursos, no hace falta, ojalá tuviéramos todo esto, ¿no? Pero lo importante es la actitud del profesorado ante el alumno, más incluso que el alumno ante el profesorado, porque el alumno es más inexperto y es más manipulable porque es menos, porque es más joven, que el profesor. El profesor puede aprender una serie de técnicas, a veces hay circunstancias muy complicadas, esto ya lo entendemos, ¿no? Pero nosotros podemos estar muy esperanzados porque creo que vamos a dar el cambio, probablemente el cambio venga del propio profesorado. A mí me da, las nuevas generaciones a los que yo conozco en la Universidad de Magisterio, en el centro de magisterio, son gente muy, muy ilusionada, gente que está entrando muy valiosa. El grado, yo creo que esto nos vino bien, o sea, pasar a grado la diplomatura, pues es un poquito darle una entidad un poco mayor, ¿no? Y para los profesores de primaria, por ejemplo, y está entrando una nueva generación capaz, deseosa de una revolución donde el niño sea más protagonista, donde todo sea mucho más lógico y más justo, ¿no? Pero claro, tenemos que cambiar muchas cosas, pero sobre todo empezar por esa buena relación. Pues la sí, buena persona que quiere educar bien a un niño y el que le quiere, el que mejor le quiere, siempre le educa mejor, ¿no?
Muy bien.
Y los profesores que quieren a los alumnos, a todos los alumnos, al 100% de los alumnos, que esta es la clave, ¿no? Es cuando realmente esto saldrá. Y yo creo que saldrá por la voluntad de los, el cariño que pongan los padres también para apoyar a los buenos profesores, ¿no?
Fundamental,
para que estos se sienten también un poco apoyados, porque les basta el apoyo de los padres y los hijos, no hace falta mucha autoridad, ¿eh?
Bueno, pues Fernando Alberca, orientador educativo y máster en dirección de centros escolares, que gracias por habernos atendido y feliz noche, buenas noches.
Es un placer hablar de esto, sobre todo es un placer mayor, ¿no? Yo creo que tenemos el año que viene es nuestro año, ¿no? Para subir en todas las categorías.
Vamos a ver si es verdad. Un abrazo, Fernando, gracias.
Gracias a todos, a todos.
Yo, al verte sonreír,
al verte sonreír,
soy el niño que ayer fui,
el niño que ayer fui.
Sí, yo velo por tus sueños.
Ser maestro es una de las mayores vocaciones que existen. Un ejemplo de ello es Xavier Ortín, es profesor visitante de Canadá que a través del Ministerio de Educación de España cruzó el charco hasta parar en el estado de Alberta. Ahí emprendió esta especial aventura donde exprimió al máximo la sabiduría de un país para hacer lo que más caracteriza a su profesión, aprender para poder enseñar y así mejorar el mundo. Buenas noches, Xavier.
Buenas noches.
Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente ser profesor visitante?
Bueno, el Ministerio de Educación de España cada año proporciona la oportunidad a los profesores, tanto funcionarios como interinos, para participar en un programa en el que los profesores pasan unos 3 años aproximadamente, aunque hay evaluaciones anuales, y pueden elegir uno entre la mayoría de los estados de Estados Unidos, y en Canadá solo participa la provincia de Alberta.
Vale. No digo que suena muy interesante. ¿Y qué es lo que te impulsó a hacer este proyecto?
Bueno, pues siempre me había gustado Canadá, y tenía claro que en algún momento pues quería conocer de primera mano el país, y me pareció que esta era la mejor oportunidad porque no solo conocía el país, sino que además podía aprender aquello que es lo que más me gusta, que es educar. Y ahí, bueno, pasé el proceso de selección porque obviamente pues se presenta mucha gente cada año. La verdad es que no tenía muchas expectativas porque era la primera vez que me presentaba, pero en abril ya te dicen que estás seleccionado, entonces tienes que cambiarlo todo porque normalmente en julio ya tenemos que estar en el lugar donde te han seleccionado.
¿De qué eres maestro tú?
Yo soy profesor de inglés actualmente en la Escuela Oficial de Idiomas,
vale.
Pero antes de cuando me seleccionaron para ir a Canadá, era profesor de secundaria en un centro público de Cataluña.
Bueno, espero que, como es lógico, tú vas allí a impartir la asignatura de la que eres, pues eso, experto, maestro.
Bueno, es que las cosas funcionan un poco diferente en Norteamérica.
Vale.
Entonces, allí yo acabé dando muchas asignaturas, desde inglés a ciencias sociales, a salud, a español. A veces va más en función de las necesidades del centro que no de tu real área de experiencia. Aunque, bueno, obviamente siempre atendiendo también a tu perfil. Por ejemplo, a mí las matemáticas no se me dan nada bien, no me las hubiesen ofrecido.
Claro, vale, vale. ¿Cuánto tiempo estuviste?
Estuve 4 años,
del
2012 al 2016.
¿Y luego ya no se puede seguir más tiempo? O sea, ¿la vuelta es porque es obligatoria o porque decidiste volver?
Normalmente son 3 años. En Alberta pudimos alargarlo un cuarto y en principio no es un programa de inmigración, es para que tú vayas allí, aprendas y entonces puedas volver y aportar lo aprendido allí.
Vale.
Pero bueno, yo creo que sí que tuve la posibilidad de quedarme más tiempo, pero yo en el cuarto año ya me mentalicé de que era mi año de regreso, y así fue.
¿Y aprendiste información que has traído hacia aquí?
Uy, sí. Hombre, allí se aprende muchísimo. Piensa que es un sistema educativo muy distinto al que tenemos aquí. Y además, bueno, sobre todo al principio, que es cuando es más duro, pues estás en un aula sin aburrir. A veces sí que tienes una formación previa, pero claro, no es suficiente. Allí, por ejemplo, en la escuela donde yo estaba, la mayoría de escuelas no tiene libros de texto.
Yeah.
O sea que aquí está cambiando, pero todavía la metodología tradicional, como mínimo en el mundo de la secundaria, todavía tiene bastante vigencia.
Yeah.
Entonces, es cambiar, planificar todas las clases de un día de golpe, sin prácticamente, bueno, con el apoyo de tu imaginación, tu creatividad, los compañeros e internet.
No, yo, Xavier Ortín, profesor, que estuvo de visitante en Canadá a través del Ministerio de Educación, como decimos, un proyecto que además nos parece muy, muy interesante, ¿no? Pero te voy a pedir mucha sinceridad. Aquí lo que queremos es conocer, porque siempre somos los primeros que decimos que tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, has estado allí, has estado 4 años además en el estado de Alberta, has estado dando clases, has conocido bien el sistema educativo canadiense, del que desde fuera por lo menos se presume de que allí se están haciendo las cosas muy bien para ir creando, para ir más que creando, preparando, ¿no?, a los más jóvenes, a los niños, para que el día de mañana tengan un futuro pues mucho más cierto. ¿Qué críticas le harías a aquel sistema comparándolo con el nuestro, y qué críticas harías a nuestro sistema comparándolo con el suyo?
Esta pregunta es muy española, ¿eh? Porque
ya
me estás preguntando que te diga primero lo negativo antes de hablar de lo positivo. Esto en Canadá no te lo preguntaría así, por ejemplo.
Vale, mira, esto es una buena observación.
Yo te respondo a la española.
Venga.
Mira, yo honestamente, con toda sinceridad, no te puedo decir nada malo porque para mí la experiencia fue fantástica.
Vale.
Creo que tienen un modelo realmente... Bueno, yo sé que aquí en Europa se habla mucho de Finlandia, pero bueno, Finlandia y Canadá tienen modelos educativos muy, muy similares. De hecho, ellos tienen una... Bueno, colaboran a menudo y sé que aprenden el uno del otro. A nivel crítico, sí que te puedo decir, por ejemplo, vamos a ver, sobre todo cosas culturales. Por ejemplo, allí sí que los niños o los alumnos son más inocentes,
bueno.
Con lo cual... A veces eso de la picaresca española que tenemos nosotros, a la hora de comportarse, de a veces, ¿no?, los alumnos que te engañen o intenten engañarte aquí, ahí son muy inocentes. A veces eso es, pues, son tan inocentes que también hace que tú tengas que ir como muy con pies de plomo, ¿no?
Uh-huh.
Y después también, eso es un detalle pequeño,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, está bien también, yo creo que remarcarlo, ¿no? Porque también la evolución, la creatividad en los niños es fundamental, ¿no? Para luego su comportamiento y para cómo recogen las ideas. O sea, esto está dentro del sistema educativo, yo creo que tiene que estar muy bien valorado. Venga, pero, vamos a ver, ¿qué nos faltaría?
Perdona,
nosotros?
Sí. Una cosita, pues relacionado con eso, ellos están muy acostumbrados al refuerzo positivo y aquí a veces pues sí que somos más honestos a la hora de decir las cosas. Y luego también otra cosa, que ahí son muy exigentes, entonces también la demanda, la exigencia que tienes en el centro sí que puede llegar a ser más estresante, yo diría, en mi modesta opinión, que la mayoría de centros a lo mejor que hay en España, ¿no? El nivel de estrés entre profesorado yo creo que allí es superior.
¿Es muy diferente? O sea, ¿es muy, muy diferente?
Para mí, sí. Claro que también depende de en qué escuela o en qué centro estés trabajando en España, porque, como tú sabes, también hay muchas diferencias,
sí, claro,
¿no? Entre la zona, los niveles, etcétera. Pero para mí, en pocas palabras, lo más importante es que allí se les enseña a pensar. Vale. Por ejemplo, yo los debates, nosotros teníamos debates semanalmente sobre temas de actualidad, de política, de exterior, política canadiense, temas sociales, etcétera. Y el nivel de profundidad que tienen alumnos, yo por ejemplo, mi último año tenía grado 7, que sería primero de primaria, la profundidad que tienen las respuestas de esos alumnos te demuestra un poco lo que han trabajado previamente, tanto en la escuela como en casa.
Cuando llegas ahora, ya estás impartiendo, me imagino, clases aquí en nuestro país ahora.
Sí.
¿En algún instituto o alguna universidad o colegio público, privado?
Yo estoy trabajando en una escuela oficial de idiomas, dando inglés a adultos.
¿Y te permite todo lo que aprendiste en Canadá poderlo llevar al pupitre, ¿no? O mejor dicho, a la palestra de las clases en las que estás o de los sitios de formación donde estás?
Bueno, yo me lo he tomado con mi filosofía, es que ya que tengo profesorado adulto, lo que intento es, estoy colaborando con el Departamento de Educación para hacer formación de profesorado. Sobre todo mis cursos son sobre innovación pedagógica en Canadá y también tengo doy un curso de C1, que son todos profesores, tanto de primaria como de secundaria. Yo le he intentado dar la vuelta y que no sea solo un curso de inglés, sino que sea también sobre educación. Vale. Y eso es lo que intento aportar. Y la verdad es que la respuesta es muy positiva hasta ahora.
Educación, aprender, dos palabras que hoy estamos poniendo sobre la mesa en la noche de COPE. Por eso agradecemos a Xavier Ordín que nos haya hablado de su experiencia como profesor visitante de Canadá a través del Ministerio de Educación de España. Como decimos, llegó hasta Canadá, en el estado de Alberta, y allí estuvo durante 4 años impartiendo clases, pero sobre todo aprendiendo. Xavier, muchísimas gracias, un abrazo y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Cada vez es más común que los niños o adolescentes cursen algún año pues, del colegio en el extranjero. Aún así son muchas las novedades y las incertidumbres que surgen, pues tanto en padres como en hijos, para dar este paso. Rubén Castillo es el responsable de comunicación de la empresa de Lemon Free Education, quienes se encargan de dar asesoramiento educativo para todos aquellos que quieran vivir esta experiencia. Rubén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, Rubén, me imagino que sobre todo el asesoramiento será para los padres, ¿no?
Sí y no. Es importante que los padres sepan qué va a vivir su hijo y tengan esas expectativas bien dimensionadas, pero sobre todo que nosotros veamos que los estudiantes son buenos candidatos, dependiendo de para qué país o para qué sistema educativo, y que ellos mismos también sean conscientes de todo lo que les espera durante este proceso, que es largo y a veces tiene algunos componentes un poquito más positivos y otros menos positivos. Y es importante que los estudiantes estén bien al tanto de eso también.
Oye, hace tiempo, yo digo ya cuando los que estamos cerca de los 50, sabemos que quien se podía permitir el lujo de irse a estudiar al extranjero es porque sus papás tenían dinero, o sea, tenían bastante dinero porque era muy costoso. No sé si es que ahora hay mucha gente que tiene dinero o es que esto, pues, de repente es bastante más económico. Digo porque una empresa como la vuestra nace, evidentemente, porque hay una demanda para ello.
Sí, efectivamente. Creo que hay un poquito de todo, que los programas son algo más asequibles y que, por otro lado, existe una tendencia, una corriente que hace que los estudiantes quieran salir, quieran vivir otras experiencias en sistemas educativos, en entornos, para crecer personalmente, desarrollarse y verse expuestos a situaciones a las que aquí no están acostumbrados, pero que les valen para madurar y adquirir esas experiencias y destrezas a las que aquí no tendrían acceso. Entonces, creo que es un poco una mezcla de todo. Y sí, efectivamente, hay demanda. Nuestro proyecto intenta cubrir parte de esa demanda. Obviamente, hay muchas otras empresas, pero nuestro enfoque es mucho más personalizado y presta más atención a... Bueno, a ese enfoque personalizado con la familia y con el estudiante, puesto que es cierto que se trata de una inversión económica y emocional muy importante en una edad crucial, con lo cual hay que mirarlo con mucho cariño y tener mucho cuidado.
Me parece muy interesante esto que has comentado, porque como estaba diciéndote al principio, que quizá por edad, antes quien viajaba al extranjero siempre era porque lo que querían los padres es que pues el niño o la niña aprendiera bien un idioma, y que normalmente además siempre solía ser el inglés. Y hoy, sin embargo, estabas hablándome de casi un proyecto de vida, otros valores, ¿no?
Sí, efectivamente. No se busca tanto el aprender el idioma, que ya es algo más común últimamente. Los estudiantes saben, hablan mejor inglés y no es el objetivo principal de esos programas en la mayoría de los casos. En muchos casos es esa madurez, ese salir de la zona de confort para poder aprender otros sistemas educativos, cómo piensan otros compañeros de clase, de otras nacionalidades, otros valores, otros enfoques. Y eso creemos que es lo que hace que un estudiante tenga una visión mucho más global, que se abra de mente y que pueda entender mucho mejor el mundo, como creemos que está cambiando actualmente.
Rubén Castillo, sé sincero, ¿han llegado alguna vez algún padre, papá y mamá, se han sentado ahí con el niño y han dicho: queremos perder de vista este zoquete durante 2 años, a ver dónde nos lo mandas?
Bueno, dicho de otra manera, sí, se ha dado algún caso, pero ahí necesitamos diferenciar muy bien de cuando se trata de una experiencia que el estudiante pueda aprovechar al máximo y sacar un rendimiento muy positivo, o cuando se trata de una huida hacia adelante, en cuyo caso nosotros no solemos recomendar la experiencia, porque si aquí hay un problema importante de conducta o de comportamiento, eso se va a repetir muy probablemente en el extranjero y va a suponer un gran problema. Por tanto, intentamos enfocarlo como esa experiencia que el estudiante le va a valer para aprovechar todo lo que ponen a su disposición sus padres. Y, bueno, pues en algunos casos también porque el sistema educativo que tenemos aquí es principalmente memorístico,
ya.
Y otros sistemas educativos son algo más práctico.
Tantas posibilidades. Sí, lo hemos hablado hace un ratito con expertos desde Canadá, pues eso, el sistema de Finlandia, que decían también que en algunas cosas se parece. Te iba a decir que, o sea, analizáis en cierto modo tanto a la persona que, pues, o sea, a los padres, como al alumno, podemos decir, que va a viajar, para ver a qué sitio sería el más conveniente.
Sí, claro, es nuestro trabajo. De hecho, nos dedicamos a ello. Hablamos con el estudiante y con la familia. Les preguntamos sobre su presupuesto, su objetivo, su enfoque, qué quieren obtener, si estarían mejor con una familia, en un internado, en un país donde se les permita hacer algún deporte concreto o alguna otra condición que pueda ser importante en su programa. Sí, no se puede... decir quiero esto y tengo esto, o nosotros al menos no es lo que recomendamos, sino que la decisión final es producto de muchas conversaciones y a veces de tener que corregir algunas expectativas que están creadas y que creemos que no benefician al estudiante, sino que tiene que saber muy bien a qué se va a enfrentar durante su año. Eso es clave en este mundo.
Pues Rubén Castillo, responsable, como decimos, de comunicación de la empresa de Lemon Tree Education, que se dedica a eso, a asesorar de forma educativa a todos aquellos que quieran vivir una experiencia que es la de pues los niños, los adolescentes, que cursen algún año en un colegio en el extranjero. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
El mundo laboral continúa asfixiando de manera incesante y para ello se intentan conseguir cada vez más títulos que abran nuevas vías de trabajo. Este 2018 ha sido un año en el que han salido diversas informaciones sobre la veracidad de ciertas titulaciones oficiales y la presencia de títulos que pueden carecer de autenticidad. Para evitar el incremento de bulos en cuanto a titulaciones, desde la Universidad de Zaragoza han presentado un sistema que permite verificar la validez de un estudio oficial. Para conocer más sobre esta aplicación habilitada por el Campus Público Aragonés, hablamos con Fernando Tricas. Es vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta universidad. Fernando Tricas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo surge la idea de crear un sistema que permita comprobar al alumno y a terceras personas la autenticidad de los títulos?
Bueno, a lo largo del año pasado, del último año, venimos observando un cierto repunte en las solicitudes que nos hacen, sobre todo empresas, para validar los títulos de nuestros egresados. La idea es que cuando una empresa contrata a un estudiante, el estudiante presenta pues normalmente una copia del título y algunas empresas, sobre todo extranjeras, efectivamente encargan a terceras empresas verificar que el título existe y es real. Entonces, estas empresas lo que hacen es ponerse en contacto con nosotros y nosotros validamos ese título de una manera más o menos tradicional, pues por teléfono, carta, lo que sea. Y lo que pensamos fue que sería sencillo hacer una aplicación informática que permitiera a cualquiera que tenga el título delante introducir los datos en nuestra aplicación web y validar que efectivamente ese título corresponde a un título de la Universidad de Zaragoza.
¿Qué se necesita para poder verificar los títulos? O sea, estamos hablando de títulos de la Universidad de Zaragoza.
Sí, sí, por supuesto. Son títulos de la Universidad de Zaragoza y todos los títulos, esto es común a todos los títulos españoles, tienen un número de registro de que estudie el registro de universidades, o sea, permite de manera centralizada el organismo correspondiente y el numerito va en el título. Y para que nadie pueda andar buscando títulos de otros que no son el suyo, pues además de pedir ese numerito, le pedimos la fecha de nacimiento del estudiante. Vale. Cuando introduces los dos datos, aparece el nombre y la titulación de la persona que es y debería coincidir efectivamente con el título que le hayan presentado.
O sea, el código que aparece en el título se pone en el currículum vitae para que tengan acceso a conocer si es verídico dicho título.
Lo habitual cuando alguien dice que tiene un título es adjuntar una fotocopia. Entonces, como la fotocopia lleva el numerito, pues ya está. Pero podría efectivamente alguien que no quisiera hacer esa fotocopia podría poner el numerito y debería ser suficiente porque ahí aparecerían los datos del título.
Oye, en caso de introducir el código que aparece en el título, ¿cómo nos enteramos de que no es verídico, por ejemplo?
Bueno, pues porque si el número y la fecha de nacimiento no coinciden con un título real, pues aparecerá, no hay ningún título que corresponda a estos datos. Y si el título corresponde a una titulación diferente de la que la persona diga, pues también aparecerá el nombre de la titulación que nosotros tenemos en nuestra base de datos y no el que pueda haber visto la persona que sea. Vale.
Fernando Tricas, quien nos está atendiendo hoy en la noche de COPE, es el vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta universidad de Zaragoza. Fernando, no voy a quitar mérito, ni trabajo, ni valor a lo que habéis hecho, pero ¿tan complicado es esto? Y me refiero, o sea, ¿no parece como que es una forma sencilla de que esto se pueda aplicar en todas las universidades, organismos oficiales, para saber, no digo que tengamos ahora que desconfiar de todo el mundo, ¿verdad?, pero que sería sencillo meter el código y ver que la titulación que se expone en ese currículum es real, es veraz y que no es una mentira?
sencillísimo. De hecho, la sorpresa para nosotros es ver que nadie más lo ha hecho. Lo que sí que hay, y tampoco quiero decir cosas que no son ciertas, es que, bueno, a través de diversos mecanismos, el Ministerio de Universidades tiene una aplicación que con un certificado electrónico se puede hacer, el interesado puede autorizar, pero el inconveniente que nosotros le veíamos a esas aplicaciones es que necesita uno, pues, tener efectivamente ese certificado electrónico, que no todo el mundo fácilmente lo sabe manejar, y bueno, parece más complejo. Entonces, nosotros lo que queríamos era simplificar el trámite al máximo, hacerlo lo más sencillo posible. Y efectivamente, cualquier universidad debería poder hacer algo muy parecido, y yo creo que es un desarrollo sencillo, pero a la vez valioso, sobre todo, insisto, para nuestros egresados, que muchas veces pues tienen que esperar a que pase ese trámite o mandar a un familiar a buscar una validación por parte de la universidad o que la empresa lo haga con un cierto coste. En fin, creemos que es una manera de simplificarlo gracias pues, a la tecnología que tenemos disponible y a la simplicidad de la aplicación para hacer la visita.
Pues tú lo decías, igual que extraña a ti, imagínate a nosotros, ¿llegará a otras universidades? ¿Se han puesto en contacto con vosotros para copiar el modelo?
Bueno, de momento lo que hemos hecho es ponerlo a disposición de la empresa que desarrolla nuestro sistema de gestión académico, la empresa Sigma, y para que lo pueda poner a disposición de todas las universidades que utilizan este sistema. Pero ya digo, cualquier universidad que quiera hacerlo debería ser facilísimo.
Vale. Tú eres vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicación. ¿Se puede decir que, o sea, se puede mentir en una hoja, se puede mentir con un título, pero que luego cuando tú tengas que desarrollar tu trabajo se va a ver si verdaderamente, yo no te decía si eres un experto, si sabes o no sabes en la materia, ¿no?
Evidentemente, si una empresa contrata a alguien con una determinada titulación y esa persona luego cumple su trabajo sin tenerla, es que algo falla. No, o no le están pidiendo hacer el trabajo que debería estar haciendo, o la persona es muy hábil y es capaz de confundir entre los trámites. Pero desde luego, si alguien pide una titulación para desarrollar un trabajo y luego esa persona sin esa titulación es capaz de desarrollarlo, pues algo raro pasa.
¿Os ha pasado a vosotros de encontrar a algún alumno o alguien que ha dicho tener una cierta titulación y cuando habéis puesto códigos y tal ha dicho, pues por aquí no sale?
No. Yo creo que en este caso es más bien ya digo, una demanda del mundo, sobre todo anglosajón, en Estados Unidos esto es habitual. Uno va con su título y la empresa directamente le da a otra empresa el título para que lo verifique. No hay dudas ni discusión. Directamente se verifica y ya está. Pero en muchos sitios ni siquiera se verifican. Entonces, no creemos ni que haya mucho fraude en este tema, o sea, no es un tema que estemos preocupados porque haya que remediar, ni creemos que sea habitual que se haga. Pero creemos que, como es muy sencillo de hacer por nuestra parte, pues es un servicio que le damos a todos los estudiantes a los que les están pidiendo la verificación y que les estamos ahorrando pues algunos trámites, un poquito de dinero y bastante tiempo.
Por mi experiencia, no sé qué tendrá Aragón, especialmente Zaragoza, pero últimamente hablamos bastante en temas relacionados con la educación, con la enseñanza, y siempre es para bien. En este caso creo que también, porque como dices, no es una cuestión de que estáis intentando pillar al que intenta engañar, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de poner la trampa para el ladrón, ¿no? y que le pille la mano. No, es simplemente un trámite más que en otras muchas partes del mundo se hace, y que no cuesta tanto hacerlo y que además evitaría problemas como los que hemos visto últimamente, ¿no?
Perfecto. Sí. Es simplemente darle un valor añadido a nuestros estudiantes y que no tengan que preocuparse cuando alguien les pida la validación. Evidentemente, si esa empresa aquí quiere hacer la validación más completa a través de nuestros administrativos, etcétera, la seguimos teniendo disponible, pero desde luego lo que ofrecemos debería ser suficiente para un porcentaje muy alto de empresas que quieran validar el título de alguien sin.
Fernando, acabo de poner el código de tuyo en el sistema y me sale que eres decano, no vicerrector. ¿Te imaginas? Hace no mucho hablamos con un bueno, le estuvimos diciendo alcalde y ya casi al final de la entrevista nos dijo, no, dices que soy concejal, y le dijimos que ya que le habíamos dado el título no se lo podíamos quitar. Bueno. O sea que durante un tiempo no.
Alcalde.
De la Universidad de Zaragoza es Fernando Tricas y es vicerrector de Tecnologías de la Información y Comunicación, que muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena porque creemos que es una buena iniciativa. Un abrazo y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
All my friends are turning green. You're the magic.
Una canción que ha elegido Patricia porque, como es el cumpleaños de su hermana Elena, pues quería dedicársela también. O sea que 6 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Hemos tenido una hora dedicada a la educación.
Fundamental.
Para, vamos, yo creo que...
Un básico en cualquier sociedad, vamos.
Es eso de sembrar, ¿verdad? Para luego recoger. Y qué necesario, además. Y bueno, además, conocer de diferentes posturas, diferentes opiniones, voces que saben de lo que están hablando, porque, pues, quien ha estado en Canadá, por un motivo o por otro, en fin. Y algunos mensajes, además, que nos llegaban también, diciéndonos,
sí,
¿verdad?
Entre ellos de WhatsApp.
Buenas noches. Pues yo siempre soñaba en ser arquitecto, pues, bye, no por otra cosa, sino porque éramos una familia con muchos hermanos. Vivíamos en una casa muy pequeñita y soñaba con tener una casa grande con una habitación para cada uno de los hermanos y demás. Bueno, al final pues me quedé en cortado de jamón, pero todo nos ha ido bien y cada uno tenemos nuestra casa y eso es muy importante. Un abrazo y feliz semana.
Feliz semana para ti también.
Y eso es lo más importante, vamos. O sea, yo alguna vez me planteo, he contado tantas veces el cuento de los tres cerditos, que digo, bueno, la de piedra ni de coña. La de madera, pero digo, es que ni siquiera habría sabido hacer la casa de paja.
No.
Es que estos cerditos se dan, eso era el arquitecto, porque vamos, o sea.
Y que luego también el básico de arquitectura, Robert, es saber dibujar, y yo dibujar dibujaba poco, y dibujo poco.
Pues no te digo nada. Si mi hija y yo hacemos un dibujo cada uno, seguro que mi hija Salamo diría, ¿no? ¿Este es el de ella? Pues no, mira. Vamos con más WhatsApp.
Sí.
Hola. Buenas noches.
Hola.
Yo de pequeño siempre quise ser elegante. Se fue pasando el tiempo y luego el calor me molestaba mucho. Así que al final decidí ser pingüino y aquí estoy en la Antártida aguantando.
Pues genial, claro que sí.
Qué mejor manera de terminar la noche hoy que con el, que con el mensaje.
Sí, sí, totalmente. Porque tú lo dices, además, algún mensajito así, venga, que nos queda por ahí.
Por ejemplo, Pedro González nos comenta, Robert, yo siempre he querido ser escritor y en esas estamos.
Pues tú lo has dicho, que qué buena manera de ir despidiendo a la noche, porque ahora ya llegan poniendo las calles. O sea, que eso, que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Ser escritor, que escribir, iba a decir yo, puede ser más o menos sencillo. Tiene de todo ahí sus peculiaridades, pero ser un buen escritor es muy complicado. Y no todos los buenos escritores son los que más libros venden. Hay libros maravillosos que muchas veces pasan un poco desapercibidos. Paula Alba de Alejo, esta noche nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Por aquí.
Enseguida, ahora
en cuanto
mismo
acabe el partidazo,
aquí.
A la 1:30, 12:30 las Islas Canarias. Aquí estaremos.
Eso es.
Patricia Palomo ha estado en la parte técnica, Marta Rodríguez, Raúl González en la parte de la producción y yo soy Roberto Pablo. Deseándote lo mejor ahora, como te decía, Beatriz Calderón es quien va a tomar las riendas de la cadena COPE para ir poniendo las calles con todo el equipo y para que sigamos disfrutando. Última semana de agosto, no digo nada más.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás? Si empiezas a notar.